y caballeros, es el momento de los caníbales, de la ira, de la muerte, de la sangre, de lo irracional. Es el momento en el que las vidas acaban y se aglomera la maldad. Y además, sobre todo ello, hay un relato. Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué, hermoso?
Pues aquí estoy un poquito resfriado, ¿sabes, Carlos?
¿Tú también?
Sí, estoy resfriado. Estoy entre resfriado y el estómago, ¿sabes, Carlos? Estoy un poquito cuidándome el estómago ahora, ¿sabes?
Qué bien. Pues
después de las panzadicas que me pega esta Navidad, estoy... Bueno, pero vamos saliendo poquito a poco.
Muy bien. ¿Hoy de quién hablamos?
De Carl Denke. El caníbal. Carlos, le decían el caníbal de Mistelberg. No.
¿De dónde?
De Mistelberg.
El caníbal de Mistelberg.
Sí, pero ya sabes que la U con dos punticos es muy... ¿Sabes?
Sí, 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 sí. Bueno, te recuerdo que el que tuvo novia alemana fui yo.
Ya, pero que yo alemán, tú sabes, entiendes, ¿no?
Entiendo. ¿Quién fue Karl Denke en la historia criminal de Alemania?
Mira, asesino de 30 personas según su libro de registro, atento. O al menos 42 según los restos de sus víctimas encontrados en su vivienda en Münsterberg. Generalmente eran vagabundos o viajantes pobres, a los que mataba para poder comer su carne e incluso venderla presuntamente en el mercado semanal de Breslavia. Se le conoció por ser la pesadilla de los vagabundos.
Creo que la de Karl Denke fue una vida marcada por una herencia.
Pues sí, a los 25 años comenzó una vida económicamente independiente, pues su padre murió y recibió suficiente dinero como herencia y pudo comprar un terreno, aunque le fue mal en su intento por ejercer la agricultura, y tuvo que venderlo, consiguiendo con esa venta un capital suficiente para adquirir una casa en lo que ahora es la calle Stavoa Ciebiche.
Claro, digamos que era una persona solitaria al que no se le conoció pareja.
Se sabe que era un sujeto solitario al que no se le acercaba ningún hombre ni mujer. Nunca se le conoció una pareja. Sin embargo, la gente de su comunidad lo apreciaba, ya que era un hombre tranquilo y amable, que participaba activamente en la vida religiosa de la localidad, daba limosna con relativa frecuencia y hasta invitaba a personas sin hogar a dormir en su casa, llegando así, en virtud de esa actitud caritativa, a ser apodado como Papá Denke.
Pero sus inicios como criminal, digamos que se inician cuando tenía o se remontan a cuando tenía 39 años.
Sí, él empieza a matar cuando tiene 39 años, que decía, una persona ya madura. Su primera víctima fue Emma Sanders, de 25 años, en 1909. No obstante, Carlos, fue entre 1921 y 1924. En 1924 nació mi abuela Dolores, tras la Primera Guerra Mundial, cuando asesinó a la mayoría de sus víctimas. Para entonces ya tenía 51 años y en una hoja anotó los nombres de los muertos, la fecha de los asesinatos y el peso de los cuerpos. Todo en el contexto de un macabro plan para vender su sabroso escabeche de cerdo y demás productos muy elogiados por la población. Escabeche de cerdo, en fin, eso entre comillas.
Claro. Me imagino. Una de sus víctimas consiguió huir malherido, ¿no?
Sí, el 23 de diciembre de 1924, el cochero Gabriel, inquilino de Karl Denke, escuchó gritos pidiendo auxilio provenientes de la planta baja. Temeroso de que Karl se hubiese herido, bajó corriendo a ayudar, pero no encontró a Karl, sino a un joven que avanzaba tambaleándose en medio del pasillo con el rostro cubierto de sangre que presentaba varios agujeros en el cráneo. El joven se le acercó y le dijo que Papá Denke lo había atacado con un pico.
Y lógicamente fueron a la policía.
Sí, Gabriel pudo ayudar al joven, un vagabundo llamado Vincent Oliver, lo llevó a la policía. Allí el indigente contó a los policías todos los horrores vividos. Ellos se resistían a creer que Carr fuese capaz de tales atrocidades, pero por la insistencia de Vincent, terminaron pensando que aquello era posible y detuvieron a Denk, quien alegó que solo estaba defendiendo su propiedad de un ladrón. Lo dejaron detenido mientras conseguían una orden para revisar su casa.
¿Y entonces es cuando tomó la decisión de ahorcarse en una celda?
Pues así es. Denke sabía que estaba perdida. Antes de que los restos humanos guardados en su domicilio lo hundiese, la misma noche de su detención decidió matarse. Un guardia encontró su cadáver dentro de la celda. Se había ahorcado con una soga hecha con un pañuelo. Había preferido morir antes que afrontar la vergüenza y el rechazo público.
Claro, y es después de su muerte cuando la policía descubre un horror en su casa.
A las pocas horas de la muerte de Denke, la policía hizo un registro en su casa. Hallaron huesos y trozos de carne. Estos últimos se encontraban en una solución de sal que estaba en un tambor de madera. Hubo en total 15 piezas de piel. Los músculos de los cuellos estaban desaparecidos, así como las extremidades, brazos y piernas, la cabeza y los órganos sexuales.
¿Y la carne estaba en salsa en varias ollas?
Pues sí, Carlos. En tres ollas medianas, llenas de salsa de crema, se encontró un poco de carne cocida, parcialmente cubierta, con piel y cabello humano. La carne era rosa y suave. Se cree que Denke, cuando invitaba a los vagabundos a comer a casa, lo que ingerían era carne humana, eso sí, con su salsa.
Tremenda historia.
En salsa,
Impresionante.
¿Y el próximo jueves de quién hablaremos?
De Jack Unterweger.
Es holandés, seguramente.
El escritor asesino de Austria.
Las historias criminales que nos trae cada semana este crack de la información, que se llama Diego Martínez.